Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y continúan las reacciones a ese peaje del que te hemos estado hablando en COPE, aquí mismo y a esta hora, ayer por ejemplo, que el gobierno quiere imponer en la autovía y en las autopistas. Aquella insinuación del gobierno, hace cosa de un año, de un pago simbólico en las autovías, pues cada vez toma más forma. Así que ve pensando ya que te va a tocar pagar más cuando salgas de viaje o cuando cojas el coche para trabajar, que sois muchos, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad según el gobierno? Bueno, pues no paran de decir que garantizar los fondos necesarios para poder pagar el mantenimiento de la red estatal de carreteras. Vamos, que el firme esté bien. Antonio Herraiz, ¿a partir de qué fecha vamos a tener que pagar tú y yo cuando hagamos el trayecto, o en tu caso, por ejemplo, Guadalajara-Madrid?
Bueno, según el Ministerio de Transporte sería a partir de 2024, es algo todavía que tienen que definir, y no solo va a afectar a las autovías, ni solo a las autopistas, también al resto de carreteras del país, y esto va a ser de forma progresiva. El Real Decreto con el que el gobierno trabaja contempla que se implante un canon de uso por cada kilómetro de carretera. Sabemos el cuándo o la fecha estimada, ese año, el 2024. ¿El cuánto? Bueno, pues eso está en estudio, pero podría rondar el céntimo por kilómetro. Hay que decir que la cuantía todavía no está fijada. Por ejemplo, esta medida supondría que recorrer los 621 kilómetros entre Madrid y Barcelona tendría un coste de 6,21 euros. Esto si solo vas por carretera sin el peaje actual, porque si es con el peaje actual, eso subiría mucho más. Por ejemplo, desde Zaragoza hasta Barcelona ahora mismo son 30 euros de peaje. Bueno, el plan sería efectivo a partir de 2024 para todas las carreteras, titularidad del Estado, que tengan dos o más carriles. Y habrá una participación de las comunidades autónomas para aplicar la norma en su territorio. El sector del transporte, te lo puedes imaginar, no lo ve nada claro. Andan haciendo cuentas sobre el incremento que supondría este nuevo tributo en sus viajes. La idea, bueno, pues ahora mismo, ¿cuál es? Ya lo vienen anunciando. Si a ellos les suben el coste del proceso, eso se va a traducir en un aumento de los precios de su mercancía. Así que el problema de esto es que en el transporte de alimentos la repercusión directa va a recaer en el consumidor. De todas formas, aún hay muchas dudas sin resolver, hay incertidumbre en los transportistas, en todo el que vive en la carretera, en el que tiene la oficina en la carretera, como decías John ayer, los comerciales, por ejemplo, que se pasan la vida al volante. Y hay que esperar ahora mismo a que se vaya concretando, pero está en el plan, y hoy precisamente es un documento que el gobierno, el presidente del gobierno, sus cuatro vicepresidentas, se lo ha presentado directamente al rey.
Bueno, también hablan de que quieren valorar algunas compensaciones, noticia que te llegaba hace muy poquito tiempo y que me la ha rebotado y que aquí la cuento yo, en Herrera en COPE, pero claro, de decir van a estudiar, a ver luego qué pasa, en fin. De momento vamos a hablar con Gonzaga Huertas, que es representante de Travesa, empresa de transportes a nivel nacional e internacional. Porque, Gonzaga, la sensación es que al final los Paganini siempre somos los mismos. Es decir, vosotros por un lado, los directos, y luego los indirectos, la ciudadanía, porque claro, es que el dinero tiene que salir de algún lado y eso se va a incrementar en eso que vosotros repartís y trasladáis de un lugar a otro, ¿verdad? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, al final el Paganini será el usuario final. El coste que se va a incrementar a nivel logístico, estamos hablando de entre un 3 y un 4%. Tampoco sabemos, no podemos decir exactamente porcentajes, porque como hoy es blanco, mañana es negro, nuestro gobierno no lleva una línea clara y concisa. Vamos viendo costes que al final nosotros tendremos que incrementar a nuestros clientes a los suyos, y al final se verá en las estanterías de los supermercados.
Claro. Las constructoras de las autopistas, de las autovías, plantean incluso que vaya más allá, que el coste sea de 9 céntimos para turismos, 15 céntimos para vehículos pesados. Si mantenemos esa propuesta del gobierno de aplicar ese céntimo por kilómetro, ¿de cuánto estaríamos hablando? No sé, en una empresa como la tuya, que con unos cuantos vehículos que realizáis viajes internacionales, viajes por toda España, ¿qué coste implica?
Pues nosotros estaríamos hablando de un coste en facturación de entre un 2 y un 3%. En coste de transporte nacional, y entre un 4 y un 5% en transporte internacional, porque todos los kilómetros que se harían en España serían con un coste, y ahora mismo cuando ya salimos al extranjero ya se está repercutiendo, con lo cual de ahí que todos los productos en el extranjero están sumamente más caros que en España. porque ellos ya tienen unas tasas que se están pagando ahora mismo y se está incrementando.
A lo que hay que sumar la subida en el precio del combustible, porque vosotros ahí tenéis esa espada de Damocles permanente en el que de repente te pegan una subida que te dejan tieso.
Sí, ahora mismo estamos ya en niveles de prepandemia. Hemos tenido una pandemia que nos han dejado un poco porque el consumo, como corresponde, como no hubo parada nacional e internacional, bajó el consumo, pues bajaron los precios. Pero ahora en cuanto se ha puesto a subir un poco, hemos vuelto a los niveles en los que estábamos, con lo cual estábamos volviendo a repercutir o intentando repercutir a nuestros clientes y volvemos a la misma. Si es que la espada es la misma y terminamos en el mismo sitio, pagando el ciudadano de a pie.
Cuando escuchéis argumentos por parte del gobierno para justificar este impuesto, diciendo que es necesario para el mantenimiento de las carreteras, unas carreteras que ya hemos pagado, que hemos pagado el impuesto para mantenerlas, ¿entendéis los argumentos?
Pues a priori no los entendemos, porque cuando se está pagando unos impuestos por los vehículos, se está pagando unos impuestos nacionales, unos impuestos en el combustible, que como la mayoría de la gente sabe, y si algún oyente no lo sabe, es más el impuesto que lo que vale el combustible, no entendemos por qué tenemos que volver a pagar. Claro. Es una medida que no nos entra en la cabeza al nivel del transporte, pero al nivel de usuario que él reposta en su coche, está pagando lo mismo. Ahora mismo un ejemplo claro es si una persona reposta 50 euros de combustible en su coche, más del 50% es impuesto. ¿Qué hacemos con ese dinero? Si es, ya en su momento se puso el impuesto en las gasolineras para pagar todo eso. Los vehículos pagan un impuesto de circulación. Si es que esto es pagar, pagar, pagar y pagar. No nos cansamos nunca de pagar.
Y los de la rosca, vosotros siempre sois los que al final nos lo advertís, ¿eh? Aunque no solo sea por solidaridad, por apoyaros a un gremio tan importante, incluso hasta por egoísmo deberíamos hacerlo, porque al final, como decíamos al principio, los Paganini vamos a ser absolutamente todos. Gonzaga Huerta, representante de Travesa, empresa de transportes a nivel nacional e internacional, pues que tengas buena ruta, que os vaya bien y que ojalá esto se aclare poco a poco. El 24 está cerca, pero a la vez también está lo suficientemente lejos como para que intentemos entre todos vislumbrar un poco un futuro mejor, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Gracias a ti, porque tenemos muchos oyentes, además, precisamente, que nos oyen desde sus camiones, desde sus furgonetas, desde sus coches. A esta hora, por ejemplo, que es un horario que los americanos denominan drive time, que es el tiempo en el que la gente escucha la radio mientras está al volante, ¿no? Transportistas, que también nos han llamado al contestador automático de los fósforos, Carlos Gutiérrez.
Lo has clavado, John, el 600-99-1314. Se ha llenado nuestro WhatsApp de Herrera en COPE de llamadas de transportistas, de gente, como tú dices, que lleva las manos en la rosca y de repente las ha puesto hacia arriba porque dice, esto es un atraco y una ruina. Vamos a escuchar a Ángel. Él es transportista, lleva un camión desde el año 2000.
Esto va a ser una ruina para los transportistas. Se está cobrando el kilómetro lo más barato de hace 20 años. Ahora mismo un trailer está cobrando 80 céntimos, 75-80 céntimos el kilómetro. Si le metes 20 céntimos de gasto, eso ya es ruina, ya es perder dinero directamente.
Tremendo. Es el caso de Ángel, uno de los muchos oyentes que nos han llamado al WhatsApp de Herrera en COPE y nos han dejado una nota de voz. Pero, ¿y el caso de Raúl? Su mujer es profesora y también le afecta la subida no solo del diésel o de los carburantes, sino este plan de cobrar por kilómetro en las carreteras.
Ya me contarás si nos van a obligar a pagar por coger las autovías y nos van a subir los hidrocarburos, gente como mi mujer, que tiene que ir a trabajar 200 kilómetros de ida, 200 kilómetros de vuelta a la semana y algo más, si al final, con una media jornada que nos dan para un profesor, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Vas a tener que pagar por trabajar al final?
Pues es que claro, es una reflexión interesante, ¿eh?
Claro, porque al final nos afecta a todos y eso de que pague el que lo usa, pues no parece un principio muy adecuado ni muy ecuánime. Bueno, vamos con otros asuntos. Ayer, John, se acordarán los oyentes, hablamos con Isaac Petras. Él, aparte de tener un puestecito, iba a decir yo maravilloso, bueno, curioso, en la boquería, en el mercado de Barcelona, en el que vende insectos, ha escrito un libro, Comer Insectos, y dijo, oye, os regalo uno para que se lo deis a vuestros oyentes. Aquí una fósfora que lo quiere.
Mi nombre es Susana Vázquez. He escuchado en la radio lo de los libros de recetas de Isaac y nada, dejaba la nota de voz para comentar que estoy interesada en que me regalen uno. Muchísimas gracias, un saludo.
Pues bueno, ha sido la primera, ¿no?
Claro, eso.
Ahí ya le otorgamos el libro. Sí, sí.
Han sido muchos los que han llamado interesándose por esto de comer insectos. Mm. Bueno, estamos en mayo, hoy luce el sol prácticamente en toda España, pero ya escuchábamos a Maldonado hace un ratito con Herrera que viene el frío. Nos ha dejado un mensaje de voz Luis Jacinto Ortega, ya sabes que él es de Soria, él es un experto en cabañuelas, y nos ha hablado que en este mes de mayo están todos los santos del hielo. Todos, escúchalo.
A mí las cabañuelas me daban heladas del 10 al 19 de mayo y los santos del hielo van del 10 al 20 de mayo. Estos son algunos refranes y dichos de los santos del hielo. El día 11, San Florencio, algunos años nos trae un frío muy recio. El día 12, San Pancracio, hielo y granizo a ratos. El día 13, San Pedro regalado, puede amanecer helado. El 15, San Isidro, que le dijeron que firmara el hielo y dijo no, yo no lo firmo, que lo firme mi hermano Urbano que viene detrás de la mano. El 19, San Urbano, hasta San Urbano no está libre de hielo el hortelano. El 20, San Bernardino, la helada de San Bernardino quita el pan y no da vino.
Fíjate.
Buenísimo.
Fíjate, todos los santos que tenemos por delante,
sí,
pasado
señor.
El 15 de mayo incluso. Bueno, ayer fue el día de la no dieta, ¿te acuerdas, John?
Sí.
Y no hicimos dieta, por supuesto.
No, yo no.
Claro. Ana nos dejó un mensaje de voz en el WhatsApp de Herrera en Cope, 600-99-1314. Pues mira, con un truquito para quitar la ansiedad en caso de que estés haciendo dieta.
Pues un truco para la ansiedad es comprarte monodosis de chocolate del 85% por lo menos, ¿vale? Y cuando te dé la ansiedad, pues te comes la onza, pero no te la comes tragándotela enseguida, te la dejas en el paladar y se va deshaciendo poco a poco. Tarda unos 3-4 minutos en deshacerse, lo vas ahorrando y eso a mí me quita la ansiedad.
Fíjate que tu grillo, ¿eh?
Curioso.
Y qué bien lo tiene aprendido Ana, que sabe hasta el tiempo que tarda en deshacerse la oncita de chocolate en la boca.
Vale.
Despacito. Vale. Nos llamó también Elena y nos dejó una nota de voz, porque claro, hablando de dietas, de dejar de comer cositas, de que el pan, madre mía, los hidratos. Bueno, es que ella tiene una panadería, un obrador de pan.
Ajá.
Tengo un obrador de pan casero y estoy muy enfadada con vosotros. No hago más que escuchar que si el pan engorda, que si hay que quitarlo de la dieta, y la verdad que eso no nos hace un flaco favor. ¿Qué pan estáis comiendo? Porque la cuestión no es que no se coma pan, la cuestión es que comáis un buen pan. Una persona que no tenga problema de peso puede comer un buen pan blanco de masa madre. Una persona que quiera perder peso puede comer un pan de grano 100% integral de masa madre.
Claro,
tiene razón,
lo que
tiene razón.
Y lo que cada cosa hay que hacerla en un momento. Bueno, para terminar, un chiste de José Antonio.
Por la acera, tres hormigas bailando el bimbón, contentísimas. Llega otra cuarta hormiga y dice, ¿qué os pasa? ¿Por qué vais tan contentos? Y dice, es que hemos ido al capataz de la hora a decir que mañana viene el hormigón armado.
¡Oh! ¡Qué malo!
Herrera.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Mira que me gustaría contarte otras cosas, pero bueno, se acercan novedades en la factura eléctrica y eso es algo que nos afecta a todos y no se salva a nadie. Antonio, de momento, apaga la luz, apaga que te estoy viendo que estás dejando y no son horas para tenerla encendida, no es necesaria, que hay mucho gasto, ¿eh? Ahí estamos. ¿A qué viene? Quiero decir, apágala, pero tampoco te vuelva loco. ¿A qué viene esta preocupación de repente? Bueno, pues que a partir del 1 de junio, el horario que escojas para poner la lavadora, el lavavajillas, el horno, ¿va a subir tu factura eléctrica o la bajará? Será cuestión de hacerse una especie como de cuadrante con las horas más baratas y plantarlo en la nevera, que es donde siempre vas a acudir allí para ver las cosas de última hora, ¿verdad, Antonio?
Si se trata del ahorro a fin de mes, no habrá problema, te lo aseguro. Bueno, el Ministerio de Transición Ecológica, que es el que está detrás de este nuevo sistema tarifario, ¿cómo será esta nueva factura? Bueno, va a estar basada en la discriminación horaria. Será más importante el consumo frente a los precios fijos. Además, las instalaciones de menos de 15 kilovatios contratadas, que somos los consumidores domésticos, pasarán de 6 tarifas y una única, 2.0. Y esta tendrá 3 periodos de facturación diferentes. Tramo de punta, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Tramo llano, de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12. Y luego está el tramo Valle, que es la factura más barata, la facturación más barata, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, de lunes a viernes, y las 24 horas de los sábados, domingos y los festivos. Lo que se persigue, dicen por parte del gobierno, pues que apliquemos la responsabilidad cuando vayamos a hacer uso de la electricidad. Que nos lo pensemos antes de dar el botón, no siempre es posible, ¿verdad?
Bueno, yo vivo con un topo que le gusta vivir a oscuras y apaga mucho las luces, que es mi mujer, pero yo que soy más de encender la luz, pues tendré que mirar estos horarios que has dicho. Eso sí, es mejor hablarlo con gente que controla el tema y hemos encontrado la persona ideal, que es Carlos Gago, que es ingeniero técnico de energías renovables. Él vive en el Saucejo, en Sevilla, y con su ayuda, ojo, fíjate, ha conseguido que en el pueblo hayan ahorrado hasta 300.000 euros en la factura de la luz en los últimos años. ¿Es o no es nuestro hombre? Pues claro que sí. Por eso le digo, Carlos, lo primero de todo, ¿a ti de pequeño también te decía tu madre apaga la luz que crees que trabajas en la industria eléctrica?
Sí, eso es lo primero, que la frase primera que dice la madre, apaga la luz, niño, que está la luz muy cara.
Y hablando de la luz cara, ¿cómo has conseguido este milagro de ahorrar tanta pasta a tu pueblo?
Bueno, básicamente se ha producido porque efectivamente hay diferentes opciones. Y siempre hay que, sabiendo cómo avanza el mercado, cómo se regula.
¡Ey! Te estamos perdiendo.
¿Al ciudadano? Sí, ¿me escuchas?
Te estamos perdiendo con el sonido y volumen, a ver, del micrófono.
¿Me oye? ¿Me oye ahora?
Ahora perfectamente, ¿ahora? El teléfono funciona. Vamos allá.
Exacto. Pues nada, que te comentaba. Pues básicamente, pues asesorando al ciudadano conforme al precio real de la luz y las diferentes tarifas en el mercado que existen y las diferentes posibilidades de ahorro energético que tenemos a la mano.
Bueno, estamos hablando de la nueva factura. Hemos dado algunas pistas, Carlos. Desde tu punto de vista, este cambio previsto para el 1 de junio a un usuario medio de un consumo de hogar, no hablemos de industrias, de empresas, no, ¿nos beneficia o no?
Bueno, eso va a estar todo relacionado con el precio que marque el mercado. Efectivamente, eso depende exactamente de la demanda y de la oferta de distintas fuentes de generación energética, pues tendremos variabilidad de precios. Y en este punto es donde se incidirá a la hora de ver si el precio nos beneficiará o no nos beneficiará.
También hay una cosa que desconocemos, por ejemplo, es mi caso, que hay cosas que gastan más que otras, hay cosas que deberíamos apagar, esos enchufes que se quedan encendidos para cargar el móvil que los tienes ahí muertos de risa, pequeñas cosas que hacen que luego tengamos gastos absolutamente innecesarios. Yo me imagino que tú también, de alguna manera, leccionas a la gente en lo que de verdad tienen que tener encendido y en lo que de verdad ahorra y en lo que de verdad no, ¿no?
Efectivamente, lo que se hace es, aparte de recomendar diferentes tarifas y diferentes consumos horarios, pues lo que se hace es ver dónde exactamente cuál es el electrodoméstico en el cual se repercute el consumo en cada vivienda, porque ni todos tenemos el mismo uso de electrodoméstico, ni todos tenemos el mismo electrodoméstico en la vivienda, por lo cual hay electrodomésticos que no observamos, como son termoeléctricos, diferentes sistemas de refrigeración que son obsoletos. Esos sistemas, la verdad, que parece que no gastan, pero al final de mes suma kilovatios y al final repercute mucho la factura, sí.
Yo te voy a pedir unas pautas básicas, así, factura en mano, para que las podamos aplicar y se nos abarate la luz.
Vale, pues voy a empezar primero saber si estamos en el mercado libre o mercado regulado. En este caso, esta variación o variabilidad de horario va a repercutir sobre las familias que tengan la tarifa contratada en mercado regulado, que es la tarifa que se llama PVPC o tarifa de último recurso. Ahí se van a encontrar los tres horarios. Luego, informarse perfectamente de cuáles son las franjas horarias y saber que a partir del 1 de junio, fines de semana, sábado, domingo y festivo, la luz durante 24 horas va a estar a precio reducido. Hay que tenerlo también muy, muy en cuenta. Luego, una vez que tengamos esto y sepamos en qué tarifa estamos, controlar si nuestra potencia contratada es la adecuada. Eso es importantísimo, porque también vamos a poder adecuar la potencia en cuestión de si tenemos tarifa nocturna o tarifa diurna, que también es importante. Y luego, ver sobre todo los diferentes sistemas de calefacción que tenemos en nuestra vivienda, si son adecuados a nuestro uso, sobre todo sistemas de agua caliente, los termoeléctricos, por ejemplo, que son sistemas que tienen un consumo bastante elevado, regular esos aparatos con temporizadores, controlar que las condiciones de uso sean las correctas y maximizar en lo posible de cada usuario pues el uso del sistema eficiente.
Bueno, pues la verdad es que buenos consejos que nos da en este caso alguien que, insisto y recordamos, llegó a hacer que su pueblo, Saucejo en Sevilla, haya ahorrado en los últimos años hasta 300.000 euros en la factura de la luz. Carlos, hay una cosa que también, aquí en casa yo lo suelo hacer, porque como he dicho antes, pues mi mujer es la que tiene la conciencia más de ahorro energético, que es, por ejemplo, todas las noches desenchufamos las dos televisiones que tenemos y alguna de las cosas más, porque tenerlos enchufados también gastan, aunque parezca que no.
Claro, todo lo que sea, cualquier aparato conectado a la red eléctrica, aunque parezca mínimo, siempre a final de año te va a repercutir en un gasto energético, con lo cual hay que tener bastante control de su electrodoméstico. O sea, saber exactamente quitarlo o mediante regletas, que es un aparato que es sencillo de utilizar, pues apagar cuando no se esté utilizando durante la noche todos esos aparatos que están en stand-by y que al final de mes pues suma y suma en kilovatios. Es importante.
Pues sí, es importante, como todo lo que nos ha contado Carlos Gago, ingeniero técnico de energías renovables, que, como decíamos, ha ayudado a sus vecinos a ahorrar un montón de dinero en la factura de la luz, y nosotros, con sus pautas, podríamos hacer lo propio. Gracias, un abrazo, y nunca mejor dicho, al salir, apaga la luz, por favor, Carlos.
Igualmente, un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo. Bueno, nosotros ahora no vamos a apagar la luz, la vamos a encender, porque en esas profundidades la vamos a necesitar. Se lo comentaba esta mañana a Gutiérrez. Esta aventura que vamos a contar ahora nos devuelve a las historias que imaginó Julio Verne. Yo creo que es uno de los escritores que más he seguido en mi vida y sobre todo más me apasionaron de niño. Historias para soñar, para asomarse a otros mundos. Aquellas que inspiran al ser humano y rompe fronteras y que nos llevan, por ejemplo, al centro de la Tierra o a surcar las profundidades del océano en una nave llamada Nautilus.
Hoy nos hemos enfrentado con una horrible tormenta. Un barco normal hubiera sufrido graves desperfectos. Seguro y sereno, el Nautilus ha pasado bajo la tempestad.
Pues fíjate, en el batiscafo con el que Héctor Salvador ha cumplido su sueño, seguro que no había sitio para un órgano como el que toca el capitán Nemo en esta escena. Héctor es uno de los pocos seres humanos que han bajado a lo más profundo del planeta. Su gesta, creo que es la única manera de definir lo que ha conseguido, que es una auténtica gesta, le ha llevado a surcar el abismo de la Sirena, en la fosa de las Marianas. ¿Esto cuánto es, Carlos Gutiérrez, de profundidad?
Pues mira, saca el metro, 10.706 metros de profundidad.
Uf.
Es muchísimo, es casi el suelo del planeta. Llegar donde nadie antes ha llegado, ver aquello que otros ojos no han contemplado, es lo que ha hecho este joven lucense precisamente el pasado 18 de abril. Y digo esto, John, porque fíjate qué curioso, la noticia pasó casi desapercibida y solo cuatro días después, el 22 de abril, todos estábamos hablando de la inmersión en Cartagena del primer submarino de fabricación española. Volvió a nuestras cabezas entonces Isaac Peral, la inspiración de Julio Verne y ese afán desmedido del ser humano por conquistar el mundo y los océanos. Mira, te cuento una cosa más. El abismo de la Sirena es el segundo punto más profundo de la fosa de las Marianas y el tercero del mundo. Sus 10.706 metros no distan mucho de los 10.925 del abismo que se llama Challenger, allí también en la fosa, donde también Héctor Salvador participó como ingeniero en otro proyecto que rompió fronteras.
Pues fíjate, qué gozada poder hablar con alguien que ha estado ahí, en esas profundidades donde vete a saber lo que puede haber todavía, porque es la última frontera, digamos, que hay en la Tierra. Bueno, antes de nada, Héctor, felicidades por la gesta, porque ¿cuánto se tarda en llegar a donde estuviste ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este fantástico programa. Pues respondiendo a tu pregunta, en llegar al fondo a estos 10.700 metros de profundidad son 4 horas y media de descenso, 4 horas y media cayendo por la columna de agua.
Oye, ¿qué piensas en ese momento? Porque 4 horas y media da para mucho tiempo. O sea, primero, me imagino que una emoción, por mucho que lo tengas controlado mentalmente, una emoción brutal. Y segundo, claro, te vas sumergiendo y cada vez está más oscuro, no sé si ves algo con las luces, no sé si ves, no ves nada, o directamente si tienes que hacer tantas cosas que no te da tiempo a relajarte.
La verdad es que las sensaciones pasan de forma muy rápida, ¿no? La zona fótica, la zona que está influenciada por la luz solar, son los primeros 300 metros, en este caso del Pacífico, desaparecen a los 3 minutos de comenzar la inmersión. Mi anterior récord de profundidad, que eran 1000 metros, lo pasas en menos de 10 minutos. Te das cuenta que el profundímetro va casi moviéndose como loco lo rápido que estás descendiendo. Pero la verdad es que es una inmersión muy tranquila, porque una vez que configuras el sumergible para empezar el descenso, pues como decía antes, ya baja por su propio peso. Entonces no necesitas demasiada interacción por parte del piloto, más que mantener las comunicaciones con la superficie e ir navegando para aterrizar lo más cercano posible de nuestro objetivo. Entonces también he de decir que fue una de las inmersiones más tranquilas, aunque una de las más emocionantes que he hecho en mi carrera.
Oh, emocionante y tanto, Héctor. ¿Y la sensación de soledad?
Es curioso, ¿no? Porque tienes una misión compleja. En nuestro caso era localizar un módulo del tamaño de una lavadora que estaba completamente inerte no en el fondo del mar, sino en el fondo de la fosa de las Marianas, ¿no? que se dice pronto. Entonces estábamos tan centrados en la misión que aterrizas, te pones a buscarlo, casi no te da tiempo a darte cuenta de dónde está. Pero antes de hacer estas inmersiones, James Cameron nos llamó y nos dio consejos basados en la inmersión que él mismo hizo en el Abismo Challenger en 2012. Y su mayor consejo fue: parad 5 minutos, reflexionar y daros cuenta de dónde estáis. Y es en ese momento cuando paras y dejas que todo esto se interiorice y te das cuenta que tienes casi 11 kilómetros de agua sobre tu cabeza, la presión externa son 1.100 atmósferas, es realmente sobrecogedor lo solo y lo pequeñito que te sientes comparado con la monumentalidad de la fosa y de nuestros océanos.
Y luego, claro, ahí hay vida, a pesar de todo. No sé si abajo del todo, que creo que también, pero desde luego a lo largo del recorrido vas viendo o no vas viendo vida. Quiero decir, puedes verla, puedes visualizarla a través de algún ojo de buey o de algún lugar que tengáis adecuado para ello, ¿o no?
Bueno, en el descenso normalmente vas con las luces apagadas para conservar energía. De vez en cuando tenemos una y ves como la nieve oceánica va pasando súper rápido por delante de estos ojos de buey, casi como si fuera una ventisca de nieve aquí en la superficie. Entonces es muy difícil, aunque haya vida en la columna de agua, es muy difícil poder enfocarla precisamente por la velocidad a la que vamos. Como decía Cousteau, ¿no? La velocidad es el enemigo de la observación. Pero una vez que llegas al fondo, sí, es impresionante la cantidad de vida que hay. Me pareció muy emotivo que cuando el Batiscafo Trieste descendió a la fosa Las Marianas en 1960 con Don Waltz y con Jacques Piccard, al aterrizar levantaron mucho sedimento y solo tuvieron unos segundos para observar a través de su ojo de... Y Don Waltz había dicho que había visto formas de vida y la comunidad científica de aquella le cuestionaba, ¿no? Decía que era imposible que ningún organismo viviese en unas condiciones tan hostiles. Y hoy en día cuando llegas, enciendes las luces y empiezas a ver todos los anfípodos que se acercan al sumergible, si es comida lo que por fin les sale del fondo o no, ves rocas que están siendo arrancadas de la fosa de subducción, que están colonizadas por anémonas y por juveniles de medusas. Es realmente impresionante pensar que hay formas de vida que se han ya no solo adaptado a este entorno, sino la comunidad científica cree que hay formas de vida que nacieron allí, que quizás sean el origen.
Te estamos perdiendo otra vez y es sumamente interesante lo que estás contando. Vamos a intentar repetir lo último que decías, que lo estábamos perdiendo y nos parecía muy apasionante. O sea que ahí abajo hay más vida de la que se espera. ¿Sí? ¿Me oyes? No, estamos teniendo problemas.
Hemos perdido a Héctor. La verdad es que es apasionante pena, escucharle, sí, y la emoción con la que lo cuenta.
Con la que lo cuenta, la verdad es que es apasionante, pero fíjate, de alguna manera es como si se nos hubiera ido en las profundidades y como si la propia entrevista hubiera hecho caso de ese batiscafo que se ha ido hasta el fondo. Héctor, para despedirnos, o sea, que encontraste cosas apasionantes. Ah, no, me dicen que no, que se ha hundido ya de por vida ya. Hasta la próxima, hasta, que le llamaremos.
Es que está a esa profundidad.
Claro.
Bueno, podemos completar un poco la historia de Héctor contando, John, que sí. Bueno, nos contaba él que habían sido 4 horas y media en bajar, sí, hasta el fondo, pero en total la inmersión fueron de 12 horas.
Sí, hay que estar, una barbaridad.
Hay que estar preparado mentalmente, físicamente, para estar 12 horas metido en un batiscafo, en el que, por cierto, Héctor también ha participado en el diseño y la construcción.
Que esa es otra. Pues mira, vamos a salir a la superficie porque tengo a Cristina López Listing para que nos cuente qué es lo que viene este fin de semana. En este caso, no sé si nos va a llevar a las aguas, si nos va a llevar a tierra, si nos va a llevar a algún lugar, pero seguro que es apasionante. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenos días a los dos y a todos los radio oyentes. Pues mira, tan perplejo como bajar a lo más profundo de las fosas abisales es lo que sentimos cuando vemos el recibo de la luz. Y viene lo que parece que no puede existir. Alguien que nos diga sencillamente cuándo poner la lavadora, cuándo poner el fregaplatos, cómo hacer para ahorrar luz y para movernos con este endiablado, esta endiablada factura que además ahora viene redoblada. Que luego tan gusto hostias oyéndolo. Bueno, pues viene Ana Guerra, que fue triunfante en Operación Triunfo, que saca nuevo disco y que es una chavala absolutamente refrescante que nos va a divertir muchísimo, una canaria que está siendo lo más en el mundo de la música. Vamos a juntar a Carmen Lomana y a la Reina Sofía, que es una mezcla verdaderamente peculiar, ¿no? Y es que nuestra Carmen, en la hora que nos acompaña, de 12 a 1, va a tratar con Carmen Gallardo la nueva publicación que sale sobre la reina, sus secretos, lo que Carmen sepa, el criterio que le merece, su forma de estar, de vestirse. Bueno, ya sabéis que Carmen siempre es alegre y siempre nos cuenta cosas interesantes. Y después con nuestra Puyol, con nuestra experta de la Sociedad de Egiptología, la presidenta, vamos a tratar la primera momia embarazada que ha aparecido en cuanto a los restos de Egipto. ¿De dónde salió? ¿Por qué a esta señora la momificaron con el feto dentro?
Curioso.
Sí, es una cosa que normalmente no se hacía y que nos puede ilustrar mucho sobre determinados usos relativos a las mujeres en el antiguo Egipto. Y viene una jugadora de fútbol, una entrenadora importante, que nos va a hablar de cómo están las mujeres en el deporte, de cómo es su relación con los hombres, de si queda o no machismo. Son todas las cosas de fin de semana.
Bueno, y muchas más, que sé que tenéis muchas más por ahí. Cristina López Listing, gracias por estar con nosotros y mañana nos escuchamos.
Un abrazo de 10 a 2, sábado y domingo en la cadena COPE.
Y ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana.